Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. En España, organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la represión desatada este fin de semana por el gobierno cubano contra activistas de la comunidad LGBTI y miembros de la sociedad civil que marcharon en La Habana. Los detalles con Michel Suárez.
El gobierno español admitió que las imágenes de enfrentamiento de la policía cubana contra activistas LGBTI en La Habana no son particularmente agradables, pero evitó pronunciarse a fondo sobre el tema. En declaraciones a Radio Martí, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de España señaló que Madrid continúa estudiando los hechos a través de la información que recibe de su embajada en La Habana. Por su parte, en Madrid, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI felicitó a los activistas por su valentía y condenó la postura represiva del gobierno cubano. Así lo expresó su director general, el doctor Nelson Gandulla.
Repudiamos estos actos represivos que han tenido la complicidad del gobierno cubano y sobre todo el silencio, y si es silencio también la aprobación de Mariela Castro, que no se pronunció a favor de que las personas puedan libremente pues expresar lo que sienten.
También en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó las detenciones y el uso de la violencia contra los activistas. El organismo dirigido por Alejandro González Raga indicó que la cancelación de las actividades oficialistas revela una vez más la dependencia absoluta del CNSX al Partido Comunista.
El hecho de que una manifestación pacífica y espontánea como esta ha tenido que ser reprimida con esos argumentos tan insostenibles y con esa brutalidad es el señal de que la sociedad civil cubana está viva y va creciendo y demuestra la debilidad de los argumentos del gobierno cubano.
Michel Suárez, Radio Martí.
La Fuerza Civil Mexicana detuvo a 7 coyotes y 45 migrantes de varias nacionalidades, incluyendo cubanos, en el municipio de Los Herrera, estado de Nuevo León. De acuerdo con reportes del diario ABC Noticias, el sábado autoridades mexicanas se hallaban en el área de Nuevo León realizando un operativo de seguridad a todos los vehículos que transitaban hacia el norte del territorio. Al acercarse a uno de los automóviles, los oficiales encontraron no solo a los 7 acusados de tráfico de migrantes, sino también a un grupo de 45 indocumentados de procedencia guatemalteca, hondureña, nicaragüense, salvadoreña y cubana. De esta cifra de migrantes, 18 eran menores de edad. Desde octubre de 2018 hasta marzo del presente año, se calcula que alrededor de 6.289 expatriados cubanos han ingresado en Estados Unidos de forma ilegal a estados de territorios fronterizos con México. Y Ramón Rangel, quien fuera agregado militar de Venezuela en Cuba, se pronuncia en un video contra el castrocomunismo del régimen de Nicolás Maduro y llama a sus compañeros de armas a rebelarse. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
A través de un video, el general de división de la aviación Ramón Rangel, quien hasta ahora fuera agregado militar de Venezuela en Cuba, se pronunció contra el régimen de Nicolás Maduro. Pidió a sus compañeros de armas no continuar siendo serviles a una parcialidad política e hizo un llamado a la Fuerza Armada venezolana para que actúe en su contra y ayude a restablecer el orden constitucional.
Es hora de levantarnos, es hora de luchar contra este castrocomunismo, es hora de que la Fuerza Armada Nacional tome conciencia. Le hago un llamado a que analicemos nuestra constitución y a que seamos de verdad leales a la patria.
Rangel, quien participó junto al fallecido Hugo Chávez en el intento de golpe del 27 de noviembre de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, explicó que en Venezuela aplican la misma técnica que en Cuba para impedir un cambio político.
Le han penetrado un psicoterror similar al que están haciendo con Venezuela. Han llevado esa condición política del Estado cubano al Estado venezolano y nos han sembrado todo ese psicoterror que es lo que ha dado el miedo a la participación del pueblo y de la parte militar en buscar los cambios que son necesarios para no tener las condiciones de vida que tenemos hoy.
El video fue difundido por Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Aquí en la ciudad de Miami, como todos ustedes con toda seguridad conocen, hay un área muy grande, muy histórica, muy importante, llamada La Pequeña Habana. La Pequeña Habana se llama así, fue descrita así popularmente y ya ha quedado escrita en la historia debido a que ahí se asentaron los primeros cubanos salimos de la isla o fuimos enviados, como en el caso de los niños que vinieron sin acompañante y de las familias que se congregaban. Y es lógico porque una familia alaba a otro. La Pequeña Habana hoy es visitada por centenares de miles de turistas de todo el mundo, algo exótico. Pero en La Pequeña Habana hay un edificio muy majestuoso, un edificio que es uno de los íconos de esa zona que es totalmente cubana, aunque ahora es muy diversa con personas de otros países, y que lleva por nombre la Clínica Peñalver, la Clínica Rafael Peñalver. Cuando en Cuba hablan de la salud es gratis, etcétera, yo siempre le digo a las personas, miren lo que hace la Clínica Peñalver. Una clínica donde hay médicos, enfermeras y donde se atiende a todo el mundo. Ahí no le preguntan nada. Ahí hay medicinas, ahí hay ayuda para hospital, ahí hay de todo. La Clínica Peñalver, como la conoce todo el mundo en Miami, está nombrada por un médico cubano exilado, que verdaderamente fue alguien importante para la historia moderna de Miami. Hoy tenemos aquí a su hijo, que tiene el mismo nombre, Rafael Peñalver. Lo que ocurre es que Rafael Peñalver, hijo, tiene una historia que en definitiva es tan relevante como la de su padre, porque ha hecho muchas cosas y muchas cosas buenas aquí en el exilio cubano y en la comunidad. Rafael Peñalver, bienvenido a Ventana a Miami.
Muchísimas gracias, Tomás. Tú sabes que tú y yo somos, vamos atrás. Ayer estaba viendo en mis expedientes y encontré una fotografía del año 1969, donde tú y yo estábamos en los estudios de la antigua Fabulosa. Yo tenía 17 años, tú debes haber tenido más o menos igual, y ha sido de verdad el producto de verte crecer a través de los años, después tu carrera brillante y prestigiosa en la radio, después como alcalde de Miami, creo que, y ahora como director de radio y televisión Martí. Un gran reto, y te tienes que sentir muy orgulloso. Yo me siento orgulloso de ser tu amigo y de haber estado juntos, haber podido tener la oportunidad de ver desde muy joven el exilio cubano, la historia completa de la llegada de la revolución hasta el momento actual. Las personas que vinieron ya siendo mayores, pues ya han pasado, y nosotros hemos tenido la dicha de ver esto desde el principio, y estoy seguro, tengo la esperanza de poder
ver el final.
Así que muchas gracias por la invitación y gracias por esas palabras que has dicho de mi padre. Mi padre fue una persona de verdad excepcional.
No, yo, mira, Rafael, yo creo que tu padre merece más que un comentario casual. Y yo quiero hablar de eso, pero antes yo quisiera preguntarte, ¿tú naciste en Cuba?
Yo nací en Cuba, en la clínica Nuestra Señora del Pilar, en F-15 de La Habana. Vine para acá el día 9 de agosto de 1961. Y recuerdo la salida de ese día como si fuera ayer, el trauma de aquella salida de Cuba. Mi padre con permisos de salida falsos para poder salir porque era médico y queríamos venir toda la familia junta, y ese trauma de llegar al aeropuerto al último minuto, presentar aquellos pasaportes con el permiso de salida que se había conseguido de una forma no regular, y el miedo que nos cogieran. Ese día fue cuando llegamos al aeropuerto, había sido el primer secuestro de avión Pan American, y entonces pararon el viaje, pospusieron el viaje hasta que se pudiera. Entonces la Pan American mandó desde Miami a uno de sus vicepresidentes para que negociara la salida de aquel avión secuestrado que estaba allí en el aeropuerto. Mi padre, sudando la gota gorda de que se dieran cuenta de que el permiso nuestro no era un permiso regular. Al fin, después de 8 horas en aquel aeropuerto esperando, que nos metieron en una pecera y nos hicieron a mis padres quitarse todo, una humillación total. Y ya al final, cuando vamos caminando para el avión, mi hermano Manuel, que tenía 7 años, ve a mis abuelos que estaban en el otro lado de la cerca y sale corriendo hacia ellos como para despedirse. Y nosotros seguimos caminando. Mi padre sale corriendo hacia mi hermano Manny, lo coge por el brazo, lo trae hacia la escalera del avión. Y cuando llegamos a aquella escalera, dice el miliciano que estaba allí: no, ustedes pueden entrar, pero ese niño se quiere quedar con la revolución. Y han cogido a mi hermano de 7 años, nos hicieron a nosotros montarnos en el avión. Tú te imaginas mi madre en el estado total de desesperación, ver que a un hijo lo estaban reteniendo en la escalinata de la escalera de aquel avión. Y el piloto de la Pan American entonces dice: este avión no despega hasta que ese niño se lo devuelva a sus padres. Y así fue como salí yo de Cuba.
Pues mira, todavía, imagínate tú.
Todavía recuerdo la...
Bueno, eso es lo que yo te iba a decir. Tú has vivido una vida de recuerdos y una vida sumamente intensa, porque has sido protagonista en muchas cosas de la historia. Y sin embargo, tienes una... en la memoria tienes grabado minuto por minuto
de aquel día, de aquel día de la salida de Cuba, de la el despedirme de mis abuelos, que nunca más los volví a ver. Después la salida, aquel avión despegando, yo recuerdo las luces de La Habana y yo llorando, porque el trauma de aquellos últimos minutos fue inolvidable. Y lo que recuerdo es aquella vista de las luces de La Habana entre los ojos aguados míos, de lágrimas, llena de lágrimas, y nunca más he vuelto, porque tengo la esperanza de volver a una Cuba libre.
Rafael, antes de hablar de ti aquí, yo quisiera hacer una pausa y hablar de tu padre, el doctor Rafael Peñalver. Todavía yo lo recuerdo, un hombre muy robusto, muy elegante, pero ¿por qué fue tan importante para la sociedad civil de aquí, para el exilio cubano, tu padre Rafael Peñalver?
Mira, mi padre yo creo que representa uno más de esa gran generación de cubanos que salieron de Cuba, que lo dejaron todo, que vinieron a este país, que se preocuparon porque sus hijos mantuvieran su idioma, sus tradiciones, que nunca olvidaran su compromiso con Cuba y que se dieron paso, pero nunca olvidaron su compromiso con su patria natal. Esa generación de gigantes cubanos, que mi padre y mi madre fueron parte de esa gran generación, que sembraron lo que es el Miami de hoy, hicieron que el Miami de hoy se convirtiera la gran capital que es de América Latina, pero nunca olvidaron su compromiso con Cuba. Papi llegó aquí, tuvo que caminar las calles de Miami buscando trabajo porque no tenía su licencia para poder ejercer la medicina en este país.
Claro, porque los médicos que vinieron de Cuba no la pasaron muy bien al principio, vendían aguacate,
lo que fuera. Mi padre fue caña, buscando dónde trabajar en un supermarket para poder llevar algo a la casa. Nosotros llegamos aquí sin un centavo. Vivíamos en la 12 Avenida y la 42 Calle, en el barrio de La Pata. Y mi padre caminaba todos los días desde ese lugar, que deben ser como 5 o 6 millas por lo menos, para llegar al Jackson, a buscar trabajo en el Jackson, a ver si algo surgía, como enfermero, como lo que fuera, para poder. Y entonces él logró establecer el programa de medicina de la Oficina de Educación Médica Internacional, que permitió que los médicos cubanos pudieran sacar su reválida para ejercer en este país.
A eso yo iba, porque yo me recuerdo que tu padre, Cristóbal González Mayo, por ejemplo, en la legislatura, el estado de la Florida creó una ley para permitir a los médicos cubanos, y a pesar de que habían médicos americanos ya organizados que no querían mucho
cubanos. La competencia, pero también llegaron a haber 2,000 médicos cubanos que lograron salir de Cuba y que estaban aquí en otras partes de Estados Unidos a la deriva porque no podían ejercer. Entonces la Universidad de Miami, con la antigua facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, entre ellos recuerdo al doctor Centurión, al doctor Lastra, el doctor Rocamora, el doctor Vieta, Enrique Huertas, que después presidió el Colegio Médico Cubano. Mi padre dirigió aquel esfuerzo para establecer los cursos que permitieron a los médicos cubanos sacar su reválida en este país. Y entonces se dedicó a ayudar a la clase médica cubana. Y después de que mi padre muere, recibió el gran honor, dirigido por el representante estatal Luis Morse, que fue el autor de la Clínica de la Pequeña Habana, y le nombra la clínica en honor de mi padre. Mi padre muere muy joven, mi padre muere a los 65 años. Y después de estar luchando contra un cáncer de los últimos 5 años. Así que lo que es admirable es que en tan poco tiempo de vida haya logrado hacer tanto.
Yo creo que es importante por muchas razones. Pero eso que dijiste a mí me parece muy relevante por el hecho de que hubo emprendedores que dijeron, bueno, yo soy médico, pero tengo que barrer el piso. Pero yo no me puedo conformar con barrer el piso, hay que inventar algo. Y tu padre fue el que inventó
la fórmula
para que
el camino al resto de la clase médica cubana.
A miles de médicos.
Y el programa después fue adoptado por más de 5,000 médicos de otros países, de 60 distintos países del mundo, que vinieron, pasaron por ese programa, hicieron su internado en hospitales norteamericanos y después regresaron a sus países y hoy son los líderes de la medicina en esos países. Son embajadores básicamente porque vinieron aquí, recibieron lo último en la medicina y después regresaron a sus países para ejercer y llevarle a sus países de origen lo mejor de la medicina norteamericana.
Ahora hay un debate sobre si se debe volver a renovar el tema de los médicos cubanos para que le den entrada y lleguen aquí. ¿Sabes que aquí en este momento hay muchos médicos cubanos recién graduados de los últimos años y décadas que, bueno, trabajan algunos como enfermeros, otros como asistentes de médicos, algunos han hecho la reválida, pero sin duda la historia tiene que decir antes y después de ese programa que creó tu padre.
En total fueron más de 2,000 médicos cubanos y más de 5,000 médicos de distintos países que pasaron por el programa.
¿Qué es lo que hace la Clínica Peñalver?
La Clínica Peñalver, como repito, fue fundada por el representante Luis Morse. Yo estuve muy activo en los años iniciales. Yo dirigía la junta de directores. Ya después ha pasado a otras personas que se están ocupando de ella. La clínica se creó con el propósito de que a nadie se le negara el trato médico por falta de recursos económicos. Esa era la visión con la que se creó esa clínica. Conseguimos que el Mercy Hospital fuera el socio inicial. El Mercy estuvo allí 3 años y después vino el Jackson Memorial, que es el que hoy administra el programa. Pero la idea inicial, la idea original de esa clínica es que toda persona se sintiera que tenía la atención médica sin que se le negara por falta de recursos económicos y tampoco por discriminación de ningún tipo. En aquellos años, cuando teníamos la crisis del SIDA, que nadie quería tocar los pacientes del SIDA, la clínica le abrió las puertas y se convirtió la clínica en el primer centro donde se le administraba las inyecciones, las drogas experimentales al principio, para que los enfermos del SIDA no murieran. Y gracias a Dios se ha logrado la fórmula para poder extender la vida indefinidamente de los enfermos del SIDA.
¿Y cómo se mantiene y se mantenía desde el principio la clínica? Porque cuesta cosas, aunque tiene muchos voluntarios, pero todo cuesta, ¿no?
En este momento la clínica está siendo administrada por el Jackson, y es una parte del complejo de la médico del Jackson, y por una junta de directores que la dirige. También hay, al principio se había hecho un acuerdo con el Mercy Hospital para que el Mercy atendiera y le proveyera los servicios quirúrgicos necesarios a cualquier persona que le hiciera falta. A cambio de eso, el Mercy recibía la ganancia de los pacientes que podían pagar y se comprometía a darle servicios gratis a aquellos pacientes que no podían pagar. Y ese es el espíritu en el que el Jackson sigue administrando la clínica. Una cosa extremadamente, de verdad, muy orgulloso y muy agradecidos todos a los representantes estatales que crearon aquella clínica. Repito, esa fue la obra del representante Luis Morse. El senador Roberto Casas también ayudó mucho en aquel proceso. Y es un edificio precioso, la arquitectura es algo espectacular. Y la misión es una misión sagrada, la misión de que siga sirviendo a la comunidad. Allí todo el mundo recibe la atención médica con el espíritu que mi padre siempre hablaba, de que el médico cubano, para el médico cubano, el paciente era un amigo. Esta situación que se ha ido la medicina deteriorando a que el paciente se convierta en un posible demandante del médico, y eso no existía en la medicina en Cuba. Y ese es el espíritu con que se creó esa clínica, que el médico viera al paciente como un amigo, una persona a quien había que servir y no como un posible adversario.
El régimen de La Habana pasea a los turistas o a los periodistas extranjeros, y aquí hay gente todavía que repite que, bueno, que en Cuba la salud es gratis. Sin embargo, los testimonios son totalmente opuestos, no hay hasta hilo para coser a una persona después. Pero la clínica Peñalver, bueno, al igual que la clínica Borinquen, al igual que Jackson Hospital, pero la clínica Peñalver, llega una madre, vamos a decir, del país El Salvador, con su hijo. Quizás no tenga muchos papeles y documentos, pero llega ahí y el niño enfermo, a ella y a él lo atiende.
Ese fue el espíritu con que se estableció la clínica. Como te repito, yo no estoy en la directiva actual, yo cumplí con mi término.
No, pero yo digo históricamente.
Pero históricamente el propósito de la clínica era precisamente ese. Y daba pena al principio, cuando abrimos, hay veces que llegaban madres que pensaban que estaban embarazadas y lo que tenían era un tumor y lo que le hacía falta era la atención médica. Se le atendía a quien fuera, se le daba el tratamiento que fuera necesario para que esa persona pudiera recuperar su salud. Ese es el espíritu con que se creó la clínica, y ese es el espíritu que hay que, esperemos que nunca cambie, esa visión tan, tan humana, que es lo que mi padre siempre veía, el propósito de la medicina preventiva. Él era un verdadero él creía en la medicina preventiva y que si uno trataba al paciente desde joven, si a los niños se le daba el trato necesario como bebés en la etapa postnatal, después como niños, desde la parte dental hasta la parte de inmunizaciones, la parte de nutrición, que tú evitabas después los grandes problemas que venían y que le costaba mucho más a la sociedad el curar que el prevenir. Y por eso es que la clínica al principio, cuando empezamos, hizo tanto énfasis en la parte de prevención, en la parte de poder llevar a esa comunidad necesitada, porque hay que ver el barrio de la pequeña Habana es un barrio de personas de medios modestos, y sin embargo todos caminan y ven en la clínica como su clínica.
Bueno, el tiempo se nos está casi terminando. Yo quisiera, si él es tan generoso con nosotros, pedirle al doctor Rafael Peñalver, hijo, que vuelva mañana, porque él ha hablado de su padre, pero tenemos que hablar de él. ¿Por qué? Porque Rafael Peñalver ha sido un protagonista de muchas cosas históricas y ha acometido causas que a veces son consideradas como un poco imposibles, causas imposibles. Como por ejemplo la historia del Teatro San Carlos de Cayo Hueso. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace este profesional cubano que vive en Miami lidiando con un teatro que supuestamente, dice el régimen, que le pertenece a ellos, pero que le pertenece al pueblo de Cuba, no al régimen de La Habana? Rafael Peñalver también tiene muchas atribuciones interesantes, como por ejemplo es el asesor legal del consulado de España aquí en Miami. Consulado que, por cierto, atiende a decenas de miles de españoles que viven aquí, más a decenas de miles de cubanos que se han hecho españoles. Y además de eso, todavía tenemos el recuerdo de aquellos motines en cárceles federales de los cubanos que fueron encarcelados porque fueron considerados criminales cuando fueron enviados por el régimen de La Habana a través de las embarcaciones del Mariel. Bueno, Rafael Peñalver ha estado allí. Rafael Peñalver ha estado en el San Carlos y está. Rafael Peñalver ha estado al frente de campañas para evitar la discriminación contra nosotros los hispanos. Porque aunque nos creamos que somos los dueños de Miami, pasamos mucho trabajo aquí. Y Rafael Peñalver mañana nos va a hablar, entre otras cosas, de eso. Los espero mañana en otra entrega de Ventana a Miami. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por su palabra.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.